Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Mensualmente convocamos, ustedes lo saben bien, y además permanentemente con vuestras preguntas siempre demuestran el interés con los temas científicos. Y bueno, justamente regularmente, una vez por mes, intentamos que vengan investigadores del Instituto Clemente Estable o de la Facultad de Química. Y lo importante es tratar de acercar la ciencia como parte del conocimiento del país, y bueno, por ese motivo es que hemos insistido en este encuentro permanente. Estamos recibiendo a la investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que dirige el Laboratorio de Ecología Microbiana, la doctora Claudia Echevejere, y ella es magíster en química de la Facultad de Química, doctora en química, y realizó varias pasantías de investigación en centros de Francia, Estados Unidos y Bélgica. Fundamentalmente ha trabajado en el tema de ecología microbiana y parte de sus líneas de acción tiene que ver con el tema de obtener energía o combustible a partir de residuos o aguas residuales en Uruguay. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte.
Bien, bueno, muchas gracias.
Antes que nada, vamos a lo menos científico de lo que estuve leyendo sobre ti. Sí. Estuviste trabajando en Alaska y en la Antártida.
Sí.
¿Cómo son esos lugares?
Bueno, la verdad que gracias a ser investigadora, uno tiene esas posibilidades de conocer lugares realmente que si no, no conocería. Y son lugares completamente diferentes del común de los lugares que nosotros conocemos, sobre todo la Antártida, porque uno de Alaska tiene más idea porque hay más bosques y bueno, es un paisaje como que uno se imagina más. Pero la Antártida es un paisaje totalmente diferente, donde solo hay rocas, hielo y agua, muy pocos animales, un gran silencio, que eso es de las cosas que más llama la atención.
Además, seguramente indescriptible.
Es indescriptible, sí. Y una gran pureza del aire. Esas son las dos cosas que más llaman la atención. El silencio y la gran pureza que uno siente en el aire. Y bueno, es, no sé, como estar en Marte, digamos, es algo totalmente diferente.
¿Y cómo pasa el tiempo allí? Porque seguramente te sentís de una manera diferente.
Sí, sí, sin duda es diferente. Bueno, nosotros además, cuando vamos a hacer muestreos, que es principalmente lo que hacemos, vamos en verano, porque es cuando pueden ir los aviones.
Claro.
Y ahí es todo el tiempo de día, y eso es un gran cambio, ¿no? Yo estuve en diciembre, por ejemplo, y creo que había una hora de noche, que en realidad no era noche, era como un atardecer, así. Eso realmente cambia, cambia, y bueno, sí, uno siente como que tiene mucho más tiempo. En realidad, vamos un tiempo limitado y tenemos muchas cosas para hacer, nos pasamos trabajando.
Sí, 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 claro.
Pero sí, es como otra medida del tiempo. Y sobre todo el tema ese de que es casi siempre de día. En Alaska me pasó lo mismo. Fui en verano, también por un tema de poder acceder a los lugares, vamos en verano. Y también fui en julio, y era casi 24 horas de día, y eso realmente afecta el biorritmo.
Claro.
Nos pasa, por ejemplo, que uno se cansa mucho más porque nunca te viene sueño.
Claro.
Realmente. Entonces es como te afecta el biorritmo, uno se siente igual como más ganas de trabajar y hacer cosas.
Sí, pero el cuerpo necesita descansar.
Pero ¿no? El cuerpo necesita descansar.
Sí. Hay una película de Al Pacino que se llama Insomnio, justamente, que está en, no sé en qué país nórdico, o si está en Alaska, la verdad no recuerdo. El tipo está desesperado porque siempre de día y ya no sabe cómo tapiar las ventanas para que no entre luz para poder dormir.
Sí, eso es increíble, porque a nosotros ya nos habían dicho que hay gente que estudia eso. Y claro, uno dice, bueno, cierro la ventana, pongo eso y duermo. Y no, es algo como que uno, el cuerpo se da cuenta que afuera es de día y te cuesta más dormir. O no descansás de la misma forma que cuando es de noche.
Por eso que no es fácil lo que tienen los horarios cruzados.
Sí. Sí, pero es el tema de la luz natural, digamos, que es lo que hace que nuestro cuerpo lo siente como que es de día y que hay que estar despierto.
Entonces, increíble. Eso. Pero bueno, no, perdón por sí. Empezar por acá, pero me pareció muy, muy original eso. Y daría para seguir conversando. Claudia, si los alquimistas se esforzaban en tratar de sacar de elementos cotidianos y sin valor, investigaron tanto para sacar materia preciosa, ¿no? Minerales preciosos. En el caso tuyo es una suerte, y tus colegas, es una suerte de alquimia también eso, de agua o de residuos, lograr energía.
Sí, en realidad es algo que se viene haciendo desde hace unos años, de poder ver esos residuos, ya no como residuos, sino como una materia prima del cual podemos obtener algún producto. Entonces, y uno de ellos es el metano, hidrógeno, bueno, son las cosas que yo más trabajo, que son procesos microbianos, o sea, los propios microorganismos producen esos gases que nosotros podemos utilizar como combustibles. O sea, son procesos naturales que ocurren en la naturaleza.
Ah, bien, no son situaciones provocadas.
No, son procesos naturales. Y bueno, una de esas cosas fue la que fui a estudiar justamente a Alaska, que es la producción de metano en ambientes fríos. Porque, ¿qué es lo que pasa en los ambientes fríos? Como parte del año está congelado encima de los lagos, por ejemplo, encima del suelo, hay una capa de hielo. Uh-huh. En el fondo no llega el oxígeno y se genera un ambiente que nosotros llamamos anaerobio, o sea, sin oxígeno, donde ahí pueden crecer estas bacterias que son metanogénicas, que producen metano a partir de la materia orgánica. Entonces, lo que pasa en Alaska y en otros ambientes fríos en general es que cuando se derrite el hielo, sí libera el metano a la atmósfera. Y eso es algo que nosotros estamos estudiando, es el efecto del calentamiento global en las emisiones de metano. Porque a su vez el metano, si nosotros no lo utilizamos, genera efecto invernadero mayor que el propio dióxido de carbono. Entonces ello genera como una, al haber más metano, más efecto invernadero, más claro, calentamiento global, y eso como que genera una retroalimentación. Y eso es un proyecto que tuvimos con otros investigadores de Latinoamérica y de Europa para estudiar cómo es el efecto del aumento de la temperatura en las emisiones de metano de ambientes fríos.
Uh-huh. Porque acá, en realidad, por lo que estás describiendo, el dióxido de carbono es el malo de la película, ¿no? El uh-huh. gran contaminante del uh-huh. aire. No pensamos en otros, sí, o no se conoce, no tiene tanta difusión.
Sí, en realidad no tiene tanta difusión. O sea, se conocen, sí, el metano y el N2O, que es el óxido de nitrógeno. Son también gases que producen efecto invernadero con un potencial mayor que el dióxido de carbono, que el CO2. Y sí se conocen, primero están en mucho menor concentración y no se producen por la utilización claro. de combustibles fósiles. Claro. O sea, el gran problema del CO2 es el desbalance, digamos, que hay. Porque si nosotros quemamos algo que está enterrado, digamos, ¿no? Como son los combustibles fósiles, de los cuales se degradan muy, muy, muy lentamente, nosotros lo sacamos y lo quemamos, ahí producimos más CO2 de lo que se produce en la naturaleza. El metano y el N2O son gases que también producen efecto invernadero, pero hay microorganismos, así como el CO2 también, que lo consumen, lo pueden consumir y cerrar el ciclo. O sea que si no hacemos un desbalance muy grande, no existiría un problema muy grande. En cuanto al metano, por ejemplo, hay problemas con porque las vacas en el rumen, como es un sistema anaerobio, también producen metano con las emisiones de las vacas, y los cultivos de arroz son otros de los también grandes emisores de metano. Y son de los dos problemas grandes, digamos, ¿no? Que no son muy grandes en nuestro país comparado con otros países, ¿no? Son como dos problemas que tenemos en nuestro país de las emisiones de gases de efecto invernadero, son justamente por las vacas y los cultivos de arroz. Uh-huh. Pero en realidad nosotros lo que estudiamos, que es la producción de metano a partir de residuos, es con el fin de utilizar ese metano. ya sea para producir electricidad o sea para como combustible de automóvil.
¿Nos contás cómo hacen esa investigación después de la pausa? Estamos con la doctora investigadora del Instituto Clemente Estable, Claudia Echevejere, que trabaja en el Departamento de Bioquímica y Genómica Virconiana del Instituto y doctora en Química y estamos hablando de estos esquemas de producción energética a partir de residuos y aguas residuales.